Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Soñar es insistir, dice, sueña Isabel Mellado. Los sueños, dice también, son bolsillos de la noche. En este sueño que es Mar de Fueguitos convertido en lata pirata radiofónica, hoy vamos a contar con la visita de esta escritora, de esta cuentista, Isabel Mellado. Ella es violinista y ella acaba de publicar su primer libro de relatos, El perro que comía silencio. Isabel Mellado nació en Santiago de Chile y, como os decía, es violinista. Gracias a la beca Callahan pudo estar en Alemania. Se fue para 2 años con esa beca. Estuvo 20 tocando, estudiando música en Alemania. Después, bueno, llegó a tocar allá con el concertino de la Orquesta Filarmónica de Berlín, por ejemplo. Después se marchó a Granada, donde ahora mismo toca el violín en la Orquesta Sinfónica de Granada. Vive entre ambas ciudades, entre la ciudad de Granada y la ciudad de Berlín. Su primer libro de relatos, Este perro que comía silencio, está dividido en 3 partes, como algunos de los conciertos de música clásica. La primera parte, Mi primera muerte; la segunda, La música y el resto; y la tercera parte, Huesos, frases, aforismos, dibujos, frases como esas dos, sobre los sueños, sobre el soñar, con las que hemos comenzado hoy Mar de Fueguitos. Con Isabel Mellado vamos a hablar hoy de sueños, vamos a hablar de cuentos y vamos a escuchar también, nos va a contar algunos de los relatos de este maravilloso libro, El perro que comía silencio, editado por Páginas de Espuma. También vamos a hablar de las elecciones que arrancaban esta madrugada, la campaña electoral de estas nuevas elecciones, y vamos a hablar con una propuesta soñadora. Vamos a soñar cómo podría ser, por ejemplo, uno de esos partidos que de momento no existen y que podrían, esperemos algún día, presentarse a estas elecciones. Noticias también de África y una agenda repletita de actividades, de actos para este fin de semana y para hoy. Es la propuesta que tenemos y que comenzamos a degustar ya en un instante. Y comenzamos como si fuéramos ese perro que comía silencio que dice Isabel Mellado. Comenzamos royendo uno de sus huesos. Este, por ejemplo, habla de la mar y dice así, cuenta Isabel Mellado: si la mar fuese dulce, los tiburones tendrían caries. A la mar nos vamos, y con sonidos que nos llegan desde la mar. Las gentes, la banda Akatch, toca este sábado en Bilbao, en el Café Anchoquia, acompañando, teloneando a Mr. T-Bone, uno de los grandes del reggae. Mr. T-Bone y Akatch en el Café Anchoquia, 9:30 de la noche, este sábado. Nosotros comenzamos hoy Mar de Fueguitos, hablando, invitándoos a ese concierto, a pasar por el Café Anchoquia y degustando la música de Akatch. Por cierto, Akatch en este concierto va a presentar su nuevo disco, un disco de versiones de grandes clásicos de la música reggae y ska. Con Akatch comenzamos con este tema que suena a mar, suena a Machichaco, suena a bombas de esa famosa batalla de Machichaco. Akatch, Machichaco, ska dancha, zarpamos. Abrimos nuestro diario de a bordo. En África, cientos de albinos y albinas habrían sido asesinados para fines de magia negra en Tanzania. Y muchas jóvenes y niñas albinas habrían sido violadas porque existe la creencia de que así curan el SIDA, según acaba de informar la ONG canadiense Under the Same Sun, bajo el mismo sol. Se sabe que al menos 63 albinos, entre ellos algunos niños, han sido asesinados, la mayoría en el noroeste del país. Creemos que en Tanzania se cometen cientos y cientos de asesinatos, pero la policía solo es informada de una pequeña cantidad, ha declarado el fundador y director de esta ONG, Peter Ash. Se piensa que las personas con albinismo son una maldición, que pertenecen al diablo, no son humanos, que no mueren, sino que simplemente desaparecen, explica Ash. También existe la idea de que si mantienes relaciones sexuales con una chica albina, se te curará el SIDA, así que muchas chicas con albinismo han sido violadas en Tanzania por esta creencia. Creencia falsa, indica Ash. En torno a 1.400.000 de los 40,7 millones de habitantes que tiene Tanzania tienen el VIH, el virus del SIDA. Los cazadores de albinos matan a sus víctimas y cogen su sangre, su pelo, sus genitales y otras partes del cuerpo para elaborar pociones que, según los hechiceros, dan suerte en el amor, los negocios y la vida en general. El director de la Sociedad de Albinos de Tanzania, Ernest Kimaya, señala que el estigma social impide a muchas niñas denunciar que han sido violadas, de manera que resulta difícil saber cuántas personas albinas han sufrido abusos sexuales. Activistas afirmaron la semana pasada que 3 adolescentes albinos de la misma familia habían sido envenenados y asesinados en el norte de Tanzania y que posteriormente alguien robó sus huesos de sus tumbas. El gobierno tanzano asegura que está decidido a poner fin a estos asesinatos, pero ha sido siempre muy criticado por su pasividad frente a los crímenes contra los albinos. Seguimos en África, nos vamos a Kenia, noticias que parece suenan a otros tiempos más lejanos. La policía de Kenia se ha incautado de más de una tonelada de marfil ilegal en el aeropuerto internacional de Nairobi. Las fuerzas de seguridad informan que los perros rastreadores hallaron 84 colmillos de elefante ocultos en contenedores de metal este mismo jueves. Ayer se cree que el marfil viajaba hacia Nigeria. Las autoridades creen que Kenia se ha convertido en un lugar de tránsito para el contrabando de marfil en gran medida al continente asiático. Grupos ecologistas afirman que la caza furtiva de elefantes está en aumento. 4 de 7 paquidermos equipados con dispositivos de localización en la región del Monte Kenia fueron asesinados en el último año. Y una última nota de México. Acompañado por familiares de niños, jóvenes, mujeres y hombres asesinados en distintas partes del país, el poeta Javier Sicilia emprendió ayer la marcha por la paz y la justicia que llegará a la capital mexicana este próximo domingo. Cerca de 500 personas comenzaron esta marcha en Cuernavaca, en el estado de Morelos, ayer mismo a las 12 del mediodía. Vamos con la agenda para el día de hoy, para este fin de semana. Esta tarde, Serie B trae a Juanjo Sáez y su exposición de originales del hit emocional a Liburudenda, a Antiliburudenda, en el casco viejo de Bilbao. Ayer se inauguró esta colección de dibujos. Hoy a la tarde, Juanjo Sáez estará en Antiliburudenda hablando de sus cosas y entrevistado por Infame Ancom, nuestro compañero de la ciudad de los gatos. Juanjo Sáez es ilustrador barcelonés que ha publicado libros como Viviendo del Cuento, El Arte, Yo, Buenos Tiempos para la Muerte, Dentro del Sombrero y Nada. Hit Emocional es la sección fija que Juanjo Sáez tiene en la revista Rock de Luz, donde ilustra su experiencia personal con canciones que le han tocado especialmente. Infame Ico es dibujante de cómics, ilustrador, blogger, entrevistador, editor, agitador y también compañero de Tastasi Rati Libre A en la ciudad de los gatos. 8:30 de esta tarde en Antiliburudenda, Juanjo Sáez y Infame Anco. Semana Cultural de la CNT finaliza hoy con la proyección de la película Celuloide Colectivo del director Óscar Martín. Celuloide Colectivo es un documental sobre la socialización durante la Revolución Social de 1936 de los medios de producción y exhibición audiovisuales. 7 de la tarde, Centro Cívico de la Bolsa del Casco Viejo de Bilbao, proyección de celuloide colectivo, organiza la CNT. Durante todo el día de hoy se está celebrando la cuarta y última sesión del curso Crónicas de una Apartheid, curso especializado sobre el conflicto palestino-israelí que organiza la asociación Paz con Dignidad y EGOA en Zubiria Etxea, desde las 11 de esta mañana y hasta las 8 de la tarde, esta última sesión del curso especializado sobre el conflicto palestino-israelí. En esta última sesión participan, entre otros, David Bondia, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, Michael Das, coordinador de la campaña de boicot en Europa contra Israel, y Sergio Yani, director del Centro de Información Alternativa en Jerusalén. Paz y Solidaridad Euskadi nos invitan al maratón de cine Los Derechos Laborales Bajo los Focos, que se va a celebrar hoy a las 8 de la tarde en el Social Antxokia de Basauri. Va a estar Juanmi Gutiérrez, director del documental La Plaza de la Música, Historias del Amianto, que se va a proyectar en este maratón. Además, también se va a poder ver el largometraje En un mundo libre de Ken Loach. La entrada es libre en el Social Antxokia de Basauri, 8 de la tarde, maratón de cine Los Derechos Laborales Bajo los Focos. Hablamos ya de mañana. A las 11 de la mañana comienza en Ronda Culture el cartel en el casco viejo de Bilbao, en la calle Ronda, un encuentro, una jornada para hablar de Colombia y de los presos políticos colombianos. Va a tomar parte Manuel Rodríguez, pensionista colombiano, y también un preso político colombiano a través de videoconferencia. Organizan la plataforma No Más Bases, Patria es Solidaridad y Ascapena, desde las 11 de la mañana este sábado en Ronda Cultur El Cartea. La Ecoescola de Ecologistas en Marcha organiza una salida este sábado de excursión a las plantas de gestión de residuos, la incineradora de Sabalgarbi y Composteguía, organizado por Ecologistas en Marcha este sábado dentro de las actividades de la Ecoescola. Este sábado nos vamos hasta Durango, en el Sapueche de Durango, una jornada sobre los centros de menores con la presencia de diferentes grupos, Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados de Madrid, gente de SENIDEAC, gente de Saltando Charcos de Burgos y también César Manzanos del colectivo Salaqueta. La jornada constará de tres partes: por la mañana análisis y situación en torno a la cuestión de los diferentes grupos, por la tarde perspectivas y planteamientos en esa lucha y por la noche conciertazo solidario de la Peña de Mañaria, Zarauz y Bilbo. En Sapueche, Gastechea de Durango, habrá también comida y cena para quienes quieran quedarse a comer allí en el Gasteche de Durango. Jornada sobre los centros de menores este sábado mañana. Y una cita para el domingo: 27 organizaciones ecologistas y sociales de diferentes ámbitos se manifiestan este domingo en Madrid para pedir el cierre de todas las centrales nucleares bajo el lema Chernobyl, Fukushima, cierre de las centrales nucleares ya. Esa manifestación va a salir a las 12 del mediodía de la Puerta de Toledo y finalizará en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto redactado por las organizaciones convocantes de esta marcha antinuclear. Cerramos nuestra día de a bordo, cerramos nuestra agenda, vamos, nos ponemos de campaña electoral.
Bienvenidos
al mundo
de los sueños,
de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón.
Calderón.
see trees of green, red roses.
Seguro que todos y todas ya lo sabéis, Bildu va a poder estar por 6 a 5 finalmente en esta campaña electoral, va a poder presentarse a las elecciones municipales y elecciones a las juntas generales aquí en Euskal Herria. Nosotros vamos a ponernos de campaña electoral, pero vamos a soñar otras elecciones, otros partidos políticos diferentes. En su último libro, la escritora nicaragüense Yoconda Belli, en este El País de las Mujeres, nos habla de un partido que gana unas elecciones en Faguas, una pequeña nación latinoamericana. Un partido curioso, el partido de la izquierda erótica, un partido sorprendente revolucionario. So pretty in the sky, also on the faces. Ese nombre lo sacaron de un libro de la poeta Ana María Rodas que se llama Poemas de la Izquierda Erótica, un libro fantástico. El primer poema termina con esta frase: hago el amor y después lo cuento. De ese libro salió el nombre de este partido, Partido de la Izquierda Erótica. En ese país, Facuas, en el que gobierna el partido de la izquierda erótica, todos los términos se utilizan en femenino y se utiliza también el concepto de cuidadanía en lugar del de ciudadanía, los y las ciudadanas como cuidadanos, como cuidadores de la patria. Una idea que copiaron de un grupo de feministas del Estado español. Ser cuidadana es pagar impuestos, ser cuidadana es mejorar tu barrio, ser cuidadana es cuidar tu salud también. El partido de la izquierda erótica se presentó a las elecciones con una plataforma muy original, feminista pero incluyente, ofreciendo maternizar el país, lavarlo y limpiarlo hasta dejarlo brillante y sin mancha. Dado el lamentable desempeño de las administraciones anteriores, la atención de una madre parecía ser exactamente lo que Facuas, ese país, necesitaba. Una medida que tomó este partido en cuanto llegó al poder, decidió emplear solamente a mujeres en los cargos de administración, en todo el funcionariado del país. Todos los puestos del Estado en ese país de Faguas en el que gobierna el partido de la izquierda erótica, todos los puestos del Estado, desde los más importantes hasta los menos significativos, son ocupados por mujeres. Cuadros femeninos supervisan asimismo el desmantelamiento gradual de los ejércitos, hasta la vigilancia de los edificios públicos es ejercida por mujeres. Todos los puestos del Estado, mujeres. Recomendamos este libro de Yoconda Belli, El País de las Mujeres, sobre ese país, Faguas, en el que gobierna el partido de la izquierda erótica. ¿Quiénes son? ¿Qué programa? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen las gentes de ese partido? Nosotros aquí, hoy, ya en campaña electoral en Mar de Foguitos, os invitamos a escuchar el manifiesto del partido de la izquierda erótica, las líneas básicas de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que quieren estas mujeres políticas.
Manifiesto del Partido de la Izquierda Erótica. Pie. Somos un grupo de mujeres preocupadas por el estado de ruina y desorden de nuestro país. Desde que esta nación se fundó, los hombres han gobernado con mínima participación de las mujeres. De ahí que nos atrevamos a afirmar que es la gestión de ellos la que ha sido un fracaso. De todo nos han recetado nuestros ilustres ciudadanos: guerras, revoluciones, elecciones limpias, elecciones sucias, democracia directa, democracia electorera, populismo, casi fascismo, dictadura, dicta blanda. Hemos sufrido hombres que hablaban bien y otros que hablaban mal, gordos, flacos, viejos y jóvenes, hombres simpáticos y hombres feos, hombres de clase humilde y de clase rica, tecnócratas, doctores, abogados, empresarios, banqueros, intelectuales. Ninguno de ellos ha podido encontrarle el modo a las cosas, y nosotras, las mujeres, ya estamos cansadas de pagar los platos rotos de tanto gobierno inepto, corrupto, manipulador, barato, caro, usurpador de funciones, irrespetuoso de la Constitución. De todos los hombres que hemos tenido no se hace uno. Por eso nosotras hemos decidido que es hora de que las mujeres digamos: se acabó. De todas es conocido que las mujeres somos duchas en el arte de limpiar y manejar los asuntos domésticos. Nuestra habilidad es la negociación, la convivencia y el cuidado de las personas y las cosas. Sabemos más de la vida cotidiana que muchos de nuestros gobernantes, que ni se acercan a un mercado. Sabemos lo que está mal en el campo y lo que está mal en la ciudad. Conocemos las intimidades de quienes se las dan de santos. Sabemos de qué arcilla están hechos los varones, porque de nosotras salieron aún los peores, esos que la gente libra de culpa cuando los llama hijos de mala madre. Por todo lo anterior, hemos considerado que para salvar este país las mujeres tenemos que actuar y poner orden a esta casa destartalada y sucia que es nuestra patria. Tan patria nuestra como de cualquiera de esos que mal han sabido llevar los pantalones y que la han entregado, deshonrado, vendido, empeñado y repartido como se repartieron los ladrones las vestiduras de Jesucristo. Por eso lanzamos este manifiesto, para hacer del conocimiento de las mujeres y hombres que pueden ya dejar de esperar al hombre honrado y apostar ahora por nosotras, las mujeres del pie, partido de la izquierda erótica. Nosotras somos de izquierda porque creemos que una izquierda a la mandíbula es la que hay que darle a la pobreza, corrupción y desastre de este país. Somos eróticas porque Eros quiere decir vida, que es lo más importante que tenemos, y porque las mujeres no solo hemos estado desde siempre encargadas de darla, sino también de conservarla y cuidarla. Somos el pie, porque no nos sostiene nada más que nuestro deseo de caminar hacia adelante, de hacer camino al andar y de avanzar con quienes nos sigan. Prometemos limpiar este país, barrerlo, sacudirlo y lavarle el lodo hasta que brille en todo su esplendor. Prometemos dejarlo reluciente y oloroso a ropa planchada. Declaramos que nuestra ideología es el felicismo, tratar de que todos seamos felices, que vivamos dignamente, con irrestricta libertad para desarrollar todo nuestro potencial humano y creador, y sin que el Estado nos restrinja nuestro derecho a pensar, decir y criticar lo que nos parezca. Invitamos a todas las mujeres a apoyarnos y a sumarse a nosotras. A los hombres los invitamos a pensar y recordar quién los crió, y a meditar si no les habría convenido más tener una madre que la ristra de padres de la patria que tras todos estos años nunca les cumplieron. Únanse al pie y no sigan metiendo la pata.
Es nuestra propuesta aquí en Mar de Foguitos en este comienzo de la campaña electoral. ¿Para cuándo un pie en Euskal Herria? Un partido de la izquierda erótica. El país de las mujeres se llama el libro de Yoconda Belli, en el que aparece todo el programa y todo lo que este pie ha hecho en ese país de faguas. Basta con quererlo para conseguirlo. Partido de la izquierda erótica. Pie. Seguimos caminando y degustamos ahora otro huesito de, en este caso, Isabel Mellado, con quien charlamos a continuación. Dice en su libro cosas como esta: siempre que te veo, futureo.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Quien ríe el último, piensa más despacio.
Saludamos al otro lado del teléfono a Isabel Mellado. Como decíamos, ella es chilena, ella es violinista y cuentista, violinista de la Orquesta Ciudad de Granada y cuentista en este libro del que vamos a hablar, El perro que comía silencio. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días.
Muy buenos días. El que ríe el último piensa más despacio y también, como dices tú, se ríe solo.
Sí, es cierto. El que ríe el último ríe solo.
No sé si te ríes mucho tú o sonríes mucho.
Sí, la verdad que me río mucho, sí. Bueno, más bien sonrío que río, pero bueno.
¿Estarás contenta con la acogida que ha tenido este primer libro tuyo de cuentos?
Sí, estoy muy contenta, muy agradecida, muy sorprendida y muy motivada.
¿Te esperabas esta repercusión, que tanta gente distinta, lectores, otros escritores, hablaran de tu libro y hablaran también de tu libro?
La verdad que no, mira, por un lado estaba algo tranquila porque, bueno, escritores a los que yo aprecio mucho ya habían tenido la ocasión de leer el libro y me habían apoyado y me habían motivado a escribirlo, pero igual me sentía cierta fragilidad, ¿no?, del primer libro, un poco de pudor y la verdad que no sabes de antemano qué va a pasar, ¿no? Estoy muy gratamente sorprendida, ¿no?
El perro que comía silencio es el título de este libro, es también el título del primer cuento que aparece en el libro, un cuento que a nosotros ha parecido autobiográfico. No sé si esa croqueta, ese perro del cuento, es la propia Isabel o podría ser la propia Isabel.
Para decir verdad, sí, un poco yo croqueta. Yo digo, guardando un poco las proporciones de Flaubert, que dice, Madame Bovary soy yo, bueno, perro croqueta soy yo.
Un libro, un cuento que habla de silencios. No sé si son tan importantes o no para alguien que hace música como tú. Los silencios, dices también en otro de los cuentos, hablas del silencio como la pequeña libertad de la gente.
Sí, es como pequeña libertad del hombre. Sí, es cierto, que para el músico, yo creo, bueno, para la gente en general, me gustaría que fuera también así, el silencio es absolutamente importante, creo. La música que nosotros estamos tocando está llena de silencios, entre una melodía y otra está esta respiración, que a mí me gustaría que también estuviera en el libro, ¿no?
Esa croqueta que abre el libro, ese perro habla de silencios y habla de silencios preferidos. No sé cuáles son tus silencios preferidos, si es que los tienes, Isabel.
Bueno, para mí también es el silencio del huevo por dentro, el silencio de la música, el silencio después de la última nota del concierto, el silencio cómplice, pues sí, hay mucho, te podría nombrar muchísimo, sí.
Hablamos de silencios y hablamos de música. No sé si lo de tocar el violín deja tiempo para, bueno, o permite o ayuda a escribir cuentos como estos que aparecen en tu libro.
Mira, muchas cosas. Por un lado, es difícil con lo del tiempo, cabe destacar, porque las dos son absolutamente una especie de obsesión, digamos, son disciplinas que requieren muchísimo tiempo, pero por otro lado, creo que una cosa limita a la otra, y bueno, y la verdad que los recursos que utilizo para la música, la voz de la música creo que también ayuda mucho para la voz literaria, son los mismos, las mismas cosas las que me interesan, la misma estética en la música y en la escritura. Que si a veces la gente me pregunta sorprendida, ¿tú cómo haces para tocar el violín y para escribir? Yo les contesto que no lo hago a la vez, o estoy con el violín en la mano o con el lápiz en la mano, no las dos cosas a la vez, entonces no es tan difícil en ese sentido.
No sé qué le sorprende más a la gente, si alguien puede escribir cuentos como los que escribes tú en este libro o que toques el violín.
Yo creo que un poco que haga las dos cosas, puede ser, aunque como te digo, para mí es como muy lógico, ¿no?
Sí. No sé, hablarse, bueno, la gente tiene que leer los cuentos de tu libro, pero da la sensación, leyendo los cuentos, que hay como un hilito así como de melancolía en muchos de los cuentos. No sé si el estar tanto tiempo tocando o abrazando un violín produce esa melancolía de tus cuentos.
Yo creo que sí. Bueno, el estudio de la música es un estudio muy solitario, aunque después en orquesta uno ya esté con otra gente. Y si soy sincera, yo soy muy amante, por ejemplo, de los segundos movimientos de las sinfonías, que son melancólicos, pero creo que es una melancolía muy bella, ¿no? Creo que la melancolía no quita otros matices también alegres, ¿no? Me gusta mucho algo que dice un escritor que admiro mucho, Eloy Tizón, que denomina este libro una felicidad extravagante. Yo creo que sí, que es una melancolía un poquito contenta o una felicidad extravagante, ¿no? Donde los personajes han tenido que currar un poco su satisfacción, ¿no? No es algo fácil, cierto que hay un tono melancólico.
Hablabas de los movimientos de la música, está tu libro, bueno, repartido en tres partes diferentes, no sé si también siguiendo ese ritmo de la música.
Sí, está en tres partes como en un concierto para solista, ¿no? Que tú sabes que son Mi Primera Muerte, La Música y el Resto, que son solo temas de música, donde la música, digamos, es una especie de redención, o La Música y el Arte, para estos temas de abandono, soledad, etcétera. Y después la tercera parte, Huesos, que son aforismos.
Hablabas de la soledad del músico, del violinista. En uno de esos aforismos dices, busco pulpo soltero y sin compromiso. No sé si has encontrado ya ese pulpo, si lo sigues buscando.
Sigo buscándolo.
También hablas en otro de los cuentos de los abrazos, ¿no? Y de la necesidad en un momento dado de sentir que a uno lo abrazan, o de lo que cuesta que a uno le abrace, no puede abrazar a alguien.
Sí, cabe destacar que ese cuento lo escribí en mi época en que estaba solamente viviendo en Alemania y la verdad que tenía una carencia muy grande de abrazos y de luz por lo que me vino en realidad a España, y que ahora ya creo que estoy cubierta de esa necesidad, ¿no? Pero fue muy importante esa época cuando llegué aquí a España, y el libro también empezó realmente a armarse realmente cuando yo llegué a España, que fue como un redescubrimiento del idioma, del calor, de los abrazos, de la emotividad, de los vínculos. Durante mi época en Alemania yo había fomentado más bien otro tipo de cosas que tampoco, que también necesitaba, pero digamos que lo de los abrazos ya vino aquí en España.
Porque estuviste, no sé si aprendiendo, tocando música en Alemania, además durante muchos años, más de una década creo.
20 años he estado con la beca Karajan para estudiar con el consentido de la Filarmónica de Berlín durante 2 años, y después ya continué ahí durante casi 20 años y tocando en orquesta de cámara, y ya estaba escribiendo en alemán, la verdad, y sí, ha sido muy importante para mí, bueno, y me sigue sintiendo muy en casa también en Berlín, ¿no?
No sé si, bueno, decías más de 20 años estudiando violín, no sé si hay que seguir o llega un momento en el que uno ya puede relajarse y tocar simplemente, o tiene que seguir estudiando.
Mira, siempre tienes que seguir estudiando, aunque digamos que los estudios universitarios o de posgrado, como se le quieren llamar, duraron aproximadamente 4 años desde el momento que yo llegué a Alemania. Después ya fue tocar en diversas orquestas, aunque yo siempre me controlo con alguna persona que me parezca maravilloso músico. Toco para él y eso, y bueno, y para los conciertos, para cada concierto necesito una preparación, es un nivel de exigencia muy grande, y creo que me sirve también para la literatura, una autocrítica muy grande, ¿no?
Ese nivel de autoexigencia que decías, no sé si a la hora de escribir también lo practicas, no sé, porque son, al leerlos, pues suena, pues como, bueno, sencillos de leer, al menos tus relatos como que fluyen tranquilamente, pero no sé qué trabajo tienen detrás cualquiera de estos relatos tuyos.
Mira, para mí lo de la fluidez es algo muy, muy importante, y también que se transmita cierta libertad, porque, bueno, a mí me gusta cuando escribo no tener que regirme por una partitura, como quien dice, me gusta mucho lo que se llama realmente creativo en la escritura, pero sí que está muy, muy corregido, aunque no parezca. Bueno, me alegro de que no se note, ¿no? Pero soy muy, muy cruel conmigo en el momento de corregir.
Y no sé si te han dicho, hay muchas metáforas en tus cuentos, no sé si te han dicho eso de que está bien, pero que no se entienden muchos otros cuentos.
Que no se entienden, eso no lo había escuchado nunca.
Que no se entiende, vamos, o por lo menos que uno se queda cuando termina como diciendo, bueno, ¿y qué?
Bueno, pero con la vida también muchas veces uno se queda pensando, ¿y qué? Bueno, sí, bueno, yo sí, la verdad que yo sí que entiendo las metáforas y las imágenes que están ahí, trato de escribir con mucho sentido, ¿no? Porque por lo de la música, claro, tengo el sentido del oído hiperdesarrollado, se podría decir, y no me gustaría andar por la vida con una oreja tremenda y el resto de los sentidos absolutamente ciego, ¿no? Entonces me gusta escribir con mucho sentido. Bueno, puede ser que a veces se me vaya la mano, no lo sé, pero sí.
Decías, bueno,
entonces... Dar algo de misterio también, la vida está llena de misterio, creo que en el texto puede quedar también algo de misterio.
No son los típicos cuentos de cómo es eso de nudo, desarrollo y desenlace, cómo es eso que se cuenta siempre, que se enseña en las universidades.
Sí, creo que no, pero bueno, ni siquiera en la música existe ya eso antes se usaba también un sistema bastante parecido para la forma sonata, etcétera, pero yo creo que tal vez al estar en contacto también con tanta variedad de música, desde música barroca, música contemporánea, en realidad lo que me interesa es la libertad. Yo cada texto, que él busque sus necesidades y su desarrollo, y yo no lo amarro. Lo que sí tiene que funcionar, eso es importante.
Decías tres movimientos en este libro, uno que tiene que ver con el amor, otro con la música, y luego esas frases, esos aforismos, esos pequeños pensamientos. No sé ahora mismo en lo que estás escribiendo, si, bueno, por cuál de esos campos te estás tirando, o bueno, si alguno te llama más que otro, si estás, bueno, pues eligiendo alguno de esos de esas partes.
Sí, mira, sigo explayándome en los tres campos, sigo escribiendo muchísimo, estoy escribiendo muchísimo, tengo dos ideas en la cabeza que vamos a ver cómo se van desarrollando, pero no sigo sin coartarme. Creo que seguiré escribiendo huesos de aforismo y también seguiré escribiendo temas que tienen que ver con la música, porque para mí es muy importante, y bueno, hay otras cosas que irán saliendo.
Y luego también hay en el libro, hay que decir, acompañando a esos huesos, unos dibujitos que creo que haces en el iPhone, que dibujas en, no sé cómo se hace eso, cómo no, si...
Es un programa, pero lo que haces tú en el fondo, lo que harías con un lápiz, lo haces con el dedo, lo que sí te da una sensación muy grande de libertad, ya que si el dibujo no te gusta, simplemente lo borras. Y confieso que al hacerlos, para mí mismo fue una sorpresa, porque sentí una sensación de libertad. O sea, en esos dibujos, por ejemplo, no hay silencio. La línea, el trazo está hecho de una vez, siempre. Sentí una sensación muy parecida a la de una línea melódica. Y después pensé, bueno, ¿por qué no agregarlos a los aforismos para resaltar la parte lúdica de alguno de los aforismos? Algunos no son nada de lúdicos, pero otros sí. Y pensé, bueno, podrían tal vez combinar bien.
Hablando de esos, bueno, de esos, no sé si lúdicos o por lo menos que dan que pensar, hablas de uno de ellos, en varios, de la música. Dices que crecemos para que nos pueda crecer o nos pueda entrar más música dentro.
Para que nos quepa más música dentro, sí. Sí, creo que sí. Hay bastantes reflexiones acerca de la música como una manera de lo firme, pero que no duela, ¿no? Es como el compás como unidad de tiempo que menos duele, etcétera, sí.
Crecemos para que nos quepamos música dentro, pero no sé si, bueno, viendo cómo está el mundo, si sientes que, bueno, que entra por una oreja y no sale por la otra la poca música que escuchamos.
Parecía que fuera así, pero creo que no. Yo creo que nada pasa en balde. Creo que somos bastante sensibles, aunque no siempre se note, y que siempre queda algún residuo para bien o para mal, ¿no?
Por volver a ese perro de los que, bueno, con el que abres el libro, se declara zurdo convencido. No sé si tú también eres zurda o no. No sé si con el violín o en la vida.
Zurda con la música, ¿no? Porque el violín, bueno, de alguna manera... Bueno, la pregunta, ¿qué es más importante, la mano derecha y la mano izquierda? Yo creo que, bueno, vamos a entrar en competencia, pero sí, soy con la música me siento un poco zurda, sí, y en otras cosas también.
No sé si podemos, porque esto de los cuentos está bien contarlos, está bien hablar sobre ellos, pero sobre todo está bien escucharlos. No sé si tenemos por ahí o podemos escuchar alguno de tus cuentos y saber.
Claro, ¿qué te parece? ¿Leo el del perro, rebajas, cuál prefieres, o los dos, o no sé, como tú me digas?
Pues, no sé, empezamos igual con el del perro.
Sí, perfecto. el perro que comía silencio. Hubo un tiempo en que me llamé Croqueta. Así me llamaba mi amo. Mentecato lo llamaba yo él, pero eso nunca lo supo. Ahora me gritan Chucho. A mí me gusta titularme Sorba el perro. Y sí, soy un perro freelance de pueblo. Tardé en darme cuenta de que esta vez solo sería eso. No ponía huevos, tampoco tenía cuernos, ni hablar de hacer patinaje sobre hielo. Al poco tiempo de nacer, me abandonaron en un vertedero. Allí me recogió Don Mentecato y me apadrinó prometiendo cuidarme toda mi perra y su aún más perra vida. Pero como era de esperar, no cumplió su palabra y no se lo reprocho. Viene a mi mente la frase, errar es humano, perdonar es perruno. A lo largo de mi vida he comprendido que casi ningún hombre tiene palabra, pero todos tienen silencios, y eso es lo esencial. Es muy difícil mentir con el silencio. Para mí es un recurso natural como el agua. Hay días en que solo me alimento de eso, y claro, así estoy también, flaco como perro. O como bromearía mi compadre pastor alemán, no es que sea flaco, es que tengo los huesos bien afuera. Además, parezco de gamuza con la tiña que agarré al revolcarme con una perrita choca de los suburbios y que me da un look bohemio. Mis silencios preferidos son el silencio del hueso y el silencio de los enamorados, que huele a bistec y a anhelo. En cambio, el silencio de los cónyuges suele ser turbio y estrecho, y no es solo uno compartido, sino al menos dos, por lo general antagónicos. A mí personalmente me ponen la carne de gallina, y eso bien se sabe que para un can no es nada bueno. Soy zurdo convencido, meneo la cola con oficio de izquierda a derecha, me despierto de izquierda a derecha, y si el tiempo me permite elegir, planto preferentemente el mordiscón en el muslo izquierdo del masticable contrincante. ¿Que por qué me fascinan los gatos? Porque son algo así como el resumen de la noche, sobre todo los negros. Pienso que si logro finalmente despedazar alguno, liberaré todos los amaneceres que contiene. Soy re patiperro, quiero en el espacio abierto y en la posibilidad de las esquinas.
Ahí está ese perro, ese repatiperro Croqueta. Muchas historias de animales, bueno, más que humanos en tu libro.
Sí, es cierto, en este libro hay muchos objetos que hablan, plantas, animales. Bueno, puede tener algún germen autobiográfico, ya que cuando pequeña viví mucho en el campo y, por ejemplo, la vaca Primavera es absolutamente cierta. Yo tuve una vaca que se llamaba Primavera. He tenido loro, perro y, bueno, hay animales que aparecen al comienzo del libro y también les hago un pequeño homenaje también en los huesos, en los aforismos, ¿no?
Hablábamos de animales, no sé si, bueno, hablabas de la vaca Primavera, no sé si podemos leer ese relato de la vaca Primavera.
Sí, eso se llama Epopeya, pero déjeme buscar la página. Aquí, Epopeya. Cuando Epopeya, nuestra gallina, estiró la pata, la tuvo que reemplazar mi hermano Raúl. El trabajo dignifica, cacareaba pujando su primer huevo. No le salió tan mal, solo que en blanco y negro, por lo que decidimos incorporar a su dieta algunas corontas de maíz y gusanitos. Ahora tiene más rutina en el asunto. Eso sí, mientras se empolla, se le suman los humos a la cabeza. Todo huevo lleva su sol dentro, nos dice muy solemne y nos obliga a girar en su órbita. Por mi parte me estoy reorganizando. Nuestra vaca Primavera ya está muy vieja.
¿Existió esa vaca Primavera?
Sí, por eso me vine a Europa, para no tener que reemplazarla. No, claro que existió, sí.
Hablábamos antes también de, bueno, de esos tiempos de Alemania y de esa necesidad de abrazos. Hay también uno de nuestros cuentos favoritos habla de, bueno, de eso, de algo que hace, o hacemos muchos, habitualmente, eso de ir de rebajas o por lo menos ir de compras, y habla de, bueno, de comprar otras cosas o de encontrar otras cosas en los comercios. No sé si podemos escuchar ese relato.
Sí, claro, mucho gusto. Rebajas. Fui a comprarme un abrazo de las rebajas, pero no tenía mi talla. Solo había uno rosado y tupido que me quedaba ancho. La vendedora trató de persuadirme para que lo comprara, argumentando que era calentito y muy práctico, porque me permitía llevar mucho sentimiento puesto. Además, por la compra de uno me regalaban un apretón de manos u otras partes del cuerpo. Sonaba tentador, pero debía pensarlo. entre tanto fui a otro mostrador a oler las sensaciones de la temporada otoño-invierno, que este año son de tendencia claramente bucólico-derrotista, con un deje de minimalismo bélico. Ojalá me alcance el dinero para alguna mala intención, un par de sospechas y al menos una corazonada.
Una gozada ir de rebajas contigo, Isabel.
No me gusta mucho ir de rebajas, mira, confieso.
Hablas en tu, bueno, en tu libro de un montón de cosas y bueno, hemos escuchado algunos relatos. Hay también, como he leído por ahí en algún sitio, que vienes de familia de poetas, hay también como un tono poético en todos tus cuentos. No sé si también tiene que ver algo con la poesía, no sé si que leías o que lees o si escribes también poesía.
Bueno, cuando era pequeñita escribía más poesía. Mi padre, como tú has dicho, es poeta y bueno, nos motivaba mucho a escribir poesía a mis hermanos y a mí. Y bueno, yo la verdad que me gusta muchísimo la poesía, suelo leer mucha poesía. Sí, creo que el libro tiene así un tono algo lírico, ¿no?
Hablando de ese lirismo y por terminar con la parte final de tu libro, con esos huesos, hay alguno de esos huesos que nos gusta mucho y que bueno, algunos suenan a otros que han sonado por aquí en nuestro programa de Mar de Foguitos. Por ejemplo, hay uno que habla del reloj y de si podrían o no cambiar las cosas en este mundo en el que vivimos.
Sí, la verdad que el tiempo, bueno, junto con la música y otros temas, es uno de los temas recurrentes del libro, ¿no? Lo fugaz, lo efímero, y bueno, y la música como un pequeño bálsamo frente a eso, porque la música también es efímera, pero ahí sí se puede sobrellevar bien, ¿no?
Si el reloj hiciera tac-tic, ¿las cosas cambiarían o no?
Creo que no, pero tal vez está bien que no cambien, ¿no?
Más preguntas de esas, complicadísimas de responder, que aparecen en tu libro. Hay algunas que hablan de la ternura, por ejemplo, ¿dónde surge la ternura y dónde se encuentra hoy la ternura?
Sí, bueno, el texto continúa diciendo en el arte, sí, tal vez en el arte, la sonata que he escuchado por la radio, sí, creo que fue Nabokov el que dijo, ¿no?, que el arte es una especie de compasión, y yo lo veo a través de la ternura. También... Sí, veo que esa palabra también aparece un par de veces en el libro, sí.
Una ternura solitaria, dices tú, preguntas tú en tu cuento.
Sí, claro, si existe la ternura solitaria en el arte, sí.
No sé con qué despedimos esta charla. ¿Tenemos algún cuentito más que podamos leer por ahí o cómo te...?
Estoy pensando alguno que sea cortito, o si quieres te leo algún par de huesos, no sé, como tú quieras.
Pues lo que más te apetezca.
Carne de espejo. Hoy mi espejo se puso furioso porque llegué tarde a la cita matutina. Cuando salí de la ducha estaba empañado, su única manera de cerrar los párpados y hacerme un desdén. A él, sin duda, le corre más sangre que a mí por las venas. Desde que Teresa me dejó, a mí la sangre más que correr, me camina. Al comprarlo, el anticuario me preguntó, ¿espejo de mujer o de hombre? De hombre, casi siempre de hombre, le respondí tensando la mandíbula. ¿Para cuántos? Creo que se está encariñando y como me sobrevivirá, he estado informándome sobre seguros de vida y asilos para espejos. Espero que no me suceda otro, ya hemos sido suficientes. Quiero al morir mudarme a su vastedad y cerrar la puerta tras de mí. Él está de acuerdo. Cada cierto tiempo se pone tétrico y huele a charco podrido. Entonces lo empaco en el auto y lo llevo a la playa, para que frente al mar las imágenes se diluyan y se la manse un poco la memoria. Hay días en que no sé qué hacer con él, es impredecible. Si espero ver mi réplica, resulta que no le basta. Se cree un artista, un esteta, y me planta un bigote, un lunar, o se acelera y me devuelve ya canoso, o aún peor, le vienen sus ínfulas de prisma y me desmantela cromáticamente. Demoro horas en fijar mis colores y redefinir contornos para salir con decoro a la calle. Los domingos tiene día libre y no funciona. No me atrevo a mirar dentro, por respeto a su privacidad, claro, pero más que nada por miedo. Para esos casos cuelgo un cucharón en cuyo reflejo me afeito. Cuando vuelvo a casa, cavernoso de tiempo, escalfado de traje, es cuando más me reconforta sumergirme en él. El celofán de su piel es límpido, crujiente de ahora, una segunda oportunidad. Él se suma a mí, me completa. Querría saber qué hace cuando no lo veo, dónde desemboca. Sospecho que en mis sueños. A veces pienso que, más que reflejarse, se vacía en mí, se hunde en mi carne para sentir, me suplanta. entonces me da terror, ganas de acuchillarlo, de hacerlo sufrir de poquito, pero no lo hago. La mitad de mí ya es suya, la mitad de él ya es mía. Quiero envejecer con él, conmigo, con todas las posibilidades que sugiere o me impone. Él evoluciona y me reinventa. Yo soy el que envejece, él quien trasciende y me arrastra.
Pues ahí está esa Carne de espejo, uno de los relatos de este libro, El perro que comía silencio, de la editorial Páginas de Espuma, que acaba de publicar hace muy poquito Isabel Mellado. Si te parece, Isabel, vamos a despedir como comenzábamos esta charla, hablando de la risa, como dices tú en tu libro, la sonrisa, el mejor atajo, qué mejor manera de despedirnos que sonriendo. Muchísimas gracias, Isabel, y mucha suerte con este y con los que seguro van a llegar futuros cuentos, futuros relatos.
Esperemos, sí. Muchísimas gracias.
Un saludo y una sonrisa. Gracias.
Igualmente, chao.
Chao, agur. No hay tiempo para más este domingo en Sempere, Riu Ratx 2011. Nosotros regresamos el lunes. Agur.